revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Nuevamente con ustedes para traerles paz y esperanza a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia. A todos los saludamos y les decimos muy bienvenidos. También les agradecemos por su fiel sintonía. David, el dulce cantor de Israel, como lo llama el autor del libro de Samuel, atento a la palabra de Dios para ponerla en práctica, nos dice en Salmo 119:11 lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dos versículos antes, el mismo David se hace una pregunta diciendo así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo la responde: con guardar tu palabra. Amigos queridos, semanalmente el programa Revelación abre la palabra de Dios para exponerla a todos ustedes. Espero que como David, luego de escucharla, la guardemos, la practiquemos y la compartamos con otros. Siguiendo con la serie de Apocalipsis, los pastores nos traen el tema Un Nuevo Amanecer de la Fe. Pero antes, escucharemos al Dr. Henry Barrios con la reflexión que nos trae para hoy. No cambien el dial, que enseguida regresamos.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Hoy deseo reflexionar con ustedes sobre lo que son las relaciones peligrosas o las relaciones de alto riesgo. ¿Qué son las relaciones de alto riesgo o peligrosas? Podemos definir estas relaciones cuando el trato de una persona hacia otra está en riesgo su salud emocional, espiritual y o física. Para identificar las relaciones de alto riesgo, no solo las de pareja, necesitamos ver las señales que se dan en el diario vivir o convivir. Las personas que están solas, pero que en su trato diario con otras usan fácilmente bromas de doble sentido, insultos, palabras agresivas, o inclusive algunos golpes agresivos sobre una mesa cuando están enojados, o personas que no soportan que lo contradigan, o no pueden manejar la ira en momentos de adversidad, evidentemente serán potencialmente individuos que pueden traer un riesgo innecesario a la vida de otra persona con la cual puedan formar una pareja, o familia, o sociedad. Si están solos, no han aprendido a manejar esta área. Estando casados o en relaciones comprometidas, les será más difícil hacerlo. Debemos recordar que como seres de hábitos y costumbres, si nosotros no cambiamos nuestra actitud o comportamientos antes de casarnos o antes de estar en relación con una persona, después de casados será más complicado hacerlo. El problema de casarse con una persona violenta o de riesgo es que por lo general el cónyuge víctima termina en una relación patológica o enfermiza con el agresor y hasta justifica la violencia, sea emocional, física o espiritual. La violencia emocional o psicológica por lo general pueden ser un puente para la violencia física. Las palabras hirientes que atacan la autoestima, los insultos fáciles, el desprecio, la indiferencia, los gestos groseros, etcétera, pueden ser señales que estamos frente a una persona que es un riesgo para la integridad moral y física. Dios en su palabra nos insta a ponerlo en primer lugar y nos promete capacitarnos para amar. Esto significa que el que ama busca exclusivamente la felicidad del amado. Toda violencia moral o física queda excluida. Si ambos realmente tienen una relación con Dios, la relación será sin riesgo. Si es solamente una persona, el riesgo aumenta. En este contexto, tiene sentido lo que la Biblia aconseja: tengan cuidado de hacer sociedad en un yugo desparejo. ¿Eres una persona que trae riesgos de peligro a la vida de otros, o por el contrario eres fuente de amor, seguridad y crecimiento?
Muy buenas, queridos radioyentes, bendiciones. Qué lindo es levantarnos tempranito para estudiar la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene algo para nosotros cuando abrimos su palabra. Con corazón sincero, buscamos aprender de Él y acercarnos más a Él. Él quiere cambiar nuestras vidas. Y estoy seguro que en este programa de hoy, a medida que estudiemos la quinta iglesia, que aparece allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, Dios tiene un mensaje específico para usted. Así que quisiéramos que busques la Biblia y te sientes con nosotros a escuchar y a estudiar el mensaje que el testigo fiel tiene para la iglesia de Sardis. Aparece allí, como les dije, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y dice el testigo fiel en la revelación que le hizo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Queremos detenernos acá porque ahí es donde necesitamos comenzar el estudio de esta iglesia. Es una de las siete iglesias del apóstol Juan. Y el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Sardis es un mensaje de reprensión, es un mensaje fuerte. Antes de entrar directamente en el mensaje, quisiera decirles que Sardis era una de las ciudades importantes que estaba a poca distancia al sur de Tiatira. No era una iglesia grande, sin embargo, gozaba de buena ubicación comercial que la favorecía. No era una iglesia tan grande como Éfeso o como Pérgamo. Sin embargo, el nombre de esta iglesia, los eruditos piensan que significa lo que queda o algo nuevo. Ese es el significado de la iglesia que estaba allí en Sardis, los hermanos cristianos de la iglesia que Juan tenía allí en la ciudad de Sardis. Así que comienza el testigo fiel diciendo: el que tiene los siete espíritus de Dios, una declaración de autoridad, dice esto. En los mensajes a las otras iglesias, siempre el testigo fiel comienza con algo, una declaración bonita, una declaración de afirmación a la iglesia. Sin embargo, aquí a los hermanos que vivían en Sardis, el mensaje es directo desde el comienzo. Yo conozco tus obras. Esto lo repite en cada iglesia. El testigo fiel y verdadero le dice a cada iglesia: yo conozco tus obras. Es decir, él conoce las características específicas de cada iglesia, pero a la iglesia de Sardis no le dice algo bonito para comenzar, sino que desde el principio el mensaje es directo. Tú tienes nombre de que vives. Recuerden ustedes que el significado de la iglesia de Sardis es algo nuevo, ¿verdad? Canción de gozo. Tú tienes nombre de que vives. Sin embargo, estás muerto. Hoy tenemos con nosotros al pastor Abdiel del Toro. Es un privilegio tenerlo, porque el pastor del Toro es un estudiante de las Escrituras. Le gusta profundizar en la palabra de Dios. Y quisiéramos compartir este programa con él hoy. Pastor del Toro, bienvenido a Revelación Adventista. y a los miles de oyentes que tenemos en todo el estado de la Florida y más allá, mucho más allá, Centroamérica, Suramérica, también en Europa. El programa lo escuchan miles y miles de personas y es un privilegio para Radio Revelación tenerle a usted con nosotros hoy. ¿Qué nos puede decir sobre el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Sardis? Tú piensas que estás viva, pero en realidad estás muerta. ¿Cómo podemos entender eso y qué aplicación tendría este mensaje para los cristianos de hoy en día?
Buenos días y saludos a todos los oyentes que en esta hora nos escuchan. Estoy muy contento de poder compartir hoy con ustedes aquí en el programa. Y la realidad es que el mensaje a la iglesia de Sardis es uno muy, muy significativo y muy relevante para nosotros hoy. Y este mensaje habla a una iglesia que era una comunidad que a todas luces daba la apariencia de que era una iglesia que estaba en movimiento, de que eran cristianos activos, que servían, que tenían vida, que hacían cosas. A todas luces todo el mundo podía ver y decir que realmente allí había una comunidad viva y ferviente, que habían cristianos reales y que había gente que estaban haciendo lo que era correcto. Sin embargo, lo que era aparente a los ojos de la gente, lo que era la apariencia que se daba de la iglesia de Sardis a muchas personas, los que los conocían y los rodeaban, no era necesariamente todo lo que Dios estaba viendo en esa iglesia. Y Dios estaba viendo que aunque la iglesia tenía apariencia de que todo iba bien, de que había vida, el Señor estaba viendo de que esa iglesia estaba muriendo rápidamente. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que nosotros no podemos perder de vista, y es que aunque nosotros podamos vivir dando apariencias de que todo anda bien en la vida, aunque nosotros podamos vivir aparentando a otras personas de que estamos en el lugar correcto, de que no nos falta nada, de que estamos haciendo lo que es correcto y aún haciendo cosas externas que parecieran ser buenas, Dios ve mucho más allá en el corazón del ser humano. Y Dios ve lo que realmente hay en lo más profundo de nuestra vida. Y eso es lo que está mencionando aquí. Y yo quisiera, Pastor Machado, compartir con las personas que nos escuchan, porque probablemente le estamos hablando a alguien esta mañana, le estamos hablando a alguien en el día de hoy, que aparentemente todo va bien en la vida. Que aparentemente tu esposa no sabe algunas cosas de ti y ella piensa que todo está bien. Tus hijos no saben ciertas cosas de ti y todo parece que está bien. Tus compañeros de trabajo te ven trabajando, bien vestido, muy esforzado y pueden pensar de que todo está bien. Inclusive tal vez tu familia un poquito más externa puede pensar que tú estás bien. Pero tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que aunque ha estado viviendo de apariencias de que todo está bien, tú sabes que en lo más profundo de tu corazón hay algo que está muriendo. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está en paz con Dios. Tú sabes que cuando te acuestas de noche en tu casa, en tu cama, y miras al techo del abanico dando vueltas ahí, tú sabes que hay algo que tienes que arreglar. Tú sabes que hay algo que no le has confesado al Señor. Tú sabes que hay algo que le estás ocultando a tu familia. Le estás ocultando a la gente que te rodean. Inclusive, tal vez pueden ser hasta cristianos que asisten a una iglesia, personas que dicen tener una fe y una creencia y van y se congregan, pero tú sabes que hay algo que necesita ser entregado y consagrado a Dios. Y en esta hora yo quiero decirte que el mensaje a la iglesia de Sardis era un mensaje de alerta. Era un mensaje para que se dieran cuenta que no iban a poder vivir de las apariencias por mucho tiempo, porque Dios sabía lo que realmente había en su corazón. Pero aún Dios sabiendo lo que hay en su corazón, Dios le está dando una alerta para que despierten y reconozcan que necesitan entregar ese algo a Dios para que Dios pueda sanarlos, restaurarlos y salvarlos plenamente.
Pastor del Toro, el mensaje es cristianos, a los cristianos en la iglesia en Sardis. Estamos hablando de gente que asistía a la iglesia, que se identificaba como cristianos, inclusive bajo persecución, ¿verdad? Y los abusos que existían en los tiempos de Juan, cuando Juan era el pastor de todas estas iglesias. Esta gente decían que eran cristianos. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero les está diciendo, ustedes se creen que están vivos. Ustedes se congregan, ustedes dicen que son cristianos, ustedes dicen que creen en Jesús como Señor y Salvador, sin embargo, sus vidas están lejos de Dios. Y se están muriendo, ese es el griego, en el original griego no dicen que están muertos, sino que se están muriendo. Por eso en el próximo versículo viene el llamado, sé vigilante, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las cosas que se están muriendo. Esas cosas estamos hablando del Evangelio, en los principios del Evangelio. Afirma las cosas que se están muriendo porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchos cristianos que piensan que están bien con Dios. Muchos cristianos que piensan que, bueno, yo voy a la iglesia en Semana Santa, en Navidad, esos días especiales. Hay muchos que dicen, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Esa es la religión más grande que hay, ¿no? La religión de los que no le hacen mal a nadie. La mayoría de la gente pertenece a esa religión. No, yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo soy una persona buena. Sin embargo, hay que tener cuidado. Podemos estar muertos. Podemos estar muriéndonos. Nuestra relación con Jesús puede estar en urgente necesidad de que nos reconectemos con Dios. Podemos estar en ICU, como dicen aquí, ¿verdad? En la sala de emergencia en cuanto a nuestra relación con Dios. Por eso el llamado es a ser vigilantes. El cristiano necesita estar en continua vigilancia para que su relación con Dios pueda mantenerse saludable, pueda mantenerse linda, estrecha, ¿verdad? Y dice acá, acuérdate de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Qué lindo mensaje. ¿Qué pudiéramos decir sobre este pasaje? Acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete de tu actitud.
Pastor Machado, probablemente en esta hora hay alguien que nos está escuchando, que va en su auto. Probablemente hay alguien que nos está escuchando en su casa. Probablemente hay alguien que nos está escuchando frente a su computadora. Y el Espíritu Santo está impresionando su corazón a reconocer de que hay algo que está matando tu vitalidad espiritual. Y tal vez le estamos hablando a alguien en esta hora de que ha vivido de buenas apariencias, de ser una buena persona, como usted mencionaba, de que no le hace mal a nadie, de que es cristiano, asiste a una iglesia, se congrega, inclusive puede ser hasta líder de una iglesia. Pero tú sabes que hay un pecado no confesado y eso te está matando. Tal vez le estamos hablando a alguien en esta hora que tiene un remordimiento antiguo, que ya tiene años, que usted no ha podido perdonar y que no ha podido superar. Y eso te está matando espiritualmente. Eso te está haciendo perder el gozo y la paz que Dios quiere realmente darnos a través del Evangelio y a través de Cristo Jesús. Y tal vez le estamos hablando a alguien, pastor, de que todavía piensa que está bien, aunque se alejó de Dios hace muchos años. Y dice, yo no tengo que asistir a una iglesia para tener una relación con Dios, pero tú sabes que algo no anda bien en tu corazón y en tu vida. Y tal vez has comenzado a recibir los golpes, y como el hijo pródigo, de irte de la casa del padre, pero un día se te empiezan a acabar las bendiciones del padre y has comenzado a pasar necesidad y a pasar luchas y dificultades. Y tal vez le estamos hablando a alguien hoy que aunque tiene apariencia de que está bien, tú sabes en lo más profundo de tu ser de que hay algo que te está matando y estás comenzando a recibir los golpes de la vida. Yo quiero decirte, la palabra de Dios dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Sabes qué? Yo quiero recordarte en esta hora a ti, amigo y amiga que me escuchas, de que Dios te sigue amando. Y yo quiero recordarte que puedas pensar en que Dios ha estado trabajando contigo a través del tiempo, a través de los años. Y hoy Dios quiere que tú recuerdes que Él siempre ha sido fiel contigo, que Él siempre estuvo ahí contigo y ha estado ahí contigo, porque Dios quiere que tú entiendas que su gran amor hoy te llama a que puedas decirle al Señor, Señor, yo necesito volverme a ti. Yo necesito reconocer mis pecados. Yo necesito arrepentirme de este estilo de vida, de apariencia, y ponerme a cuentas contigo y guardarte a ti en mi corazón. So, si eres tú ese el que me estás escuchando en esta hora, hoy es el día de que así como la iglesia de Sardis recibió ese llamado a ser restaurada, que Dios te hable a ti hoy y recuerdes que Dios quiere restaurarte y Dios quiere volver a darte vida en Jesús.
Para aquellos radioyentes que quieren profundizar más en estos mensajes, quiero decirles que hemos estado explicando que cada iglesia, estas siete iglesias que tenía Juan allí en Asia Menor, representa un período en la historia. Uh-huh. Y yo quisiera, antes de terminar este segmento del programa de hoy, decirles que la iglesia de Sardis representa la iglesia cristiana del iluminismo, del racionalismo. Estamos poniéndola más o menos entre el 1517 y el 1755. Es la iglesia del siglo XVII, la iglesia del siglo XVIII. Es la iglesia que tiene que enfrentar ahora tendencias racionalistas, tendencias iluministas. Es la iglesia que tiene que vivir dos siglos de un desarrollo científico. El conocimiento del método científico trae ahora a la iglesia católica un nuevo desafío. Dios no existe. Es el naturalismo que conocemos hoy. Por eso la iglesia del siglo XVII y el siglo XVIII tiene que enfrentar un nuevo movimiento, el movimiento que niega a Dios, el movimiento que niega la existencia de Dios, el movimiento que niega a Dios como creador de todas las cosas. Allí viene René Descartes, ese francés que niega rotundamente la existencia de Dios. Ahí viene el darwinismo, Darwin, con la teoría de la evolución. Por eso Jesús, el testigo fiel y verdadero, hace el llamado a la iglesia. Ustedes están enfrentando un movimiento que niega a Dios, la existencia de Dios, a Dios como creador de todas las cosas, a Dios que está al control de todas las cosas. Ustedes, la iglesia de Sardis, en la época histórica, ¿verdad?, según los eruditos, que cae allí en el siglo XVII y XVIII, está enfrentando algo que las otras iglesias no habían enfrentado nunca, porque la iglesia del oscurantismo no había enfrentado un movimiento de iluminismo, un movimiento racionalista, un movimiento naturalista, un movimiento que saca a Dios de la escena del ser humano. Y por eso el testigo fiel le dice: acuérdate de lo que has aprendido y de lo que has recibido, y si en tu corazón hay alguna duda y falta de fe hacia el Dios de tu salvación, arrepiéntete y guarda lo que has aprendido. Pastor, ¿algunas palabritas final para los radioyentes?
El mensaje a la iglesia de Sardis no termina sin una esperanza de victoria.
Ahí está.
Y yo quiero que tú sepas en esta hora, amigo y amiga que me escuchas, de que no todo está perdido. De que tal vez ese algo que necesitas confesar y arreglar y que Dios sane y restaure en tu vida, tú has pensado, o tal vez el enemigo te ha hecho pensar de que es imposible y te ha hecho pensar de que tú eres un hipócrita o que tú no vas a poder nunca cambiar, de que tu vida siempre va a seguir sumergida en esa vida de apariencias y estando aquí, estando allá. Yo quiero decirte en esta hora, el mensaje a la iglesia de Sardis termina diciendo que hay poder para vencer y que se puede vencer, se puede vencer en Jesús. Inclusive la palabra de Dios dice que el que venza un día será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Y yo quiero decirte en esta hora, en Cristo Jesús hay poder para ser restaurado. No importa si has vivido lejos de Dios o si has vivido dentro de una iglesia, pero has estado muerto espiritualmente. Hay poder para vencer en Cristo Jesús, y tú por fe hoy puedes aceptarlo.
En conclusión, queridos amigos, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Sardis es un mensaje para ti y para mí. Puedes estar viviendo un cristianismo muerto o puedes estar muy lejos de Dios. Sin embargo, hay esperanza, porque dice la palabra que nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de nuestro Padre y delante de nuestros ángeles. Quiera Dios que no seas un cristiano confundido. Quiera Dios que no seas un cristiano falto de fe. Quiera Dios que no seas un cristiano que cree en el naturalismo y el racionalismo que no ha llevado a este mundo a ningún lugar. Quiera Dios que no estés muerto, sino que estés vivo en Cristo Jesús. Ese es nuestro mensaje para ti en el día de hoy. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.
Thank you.
Una puerta abierta al templo celestial. Sí, ese es el título del tema que desarrollarán la próxima semana. Aquí los esperamos, no falten. Dios los bendiga y nos vemos en tan solo una semana.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.